Así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, como dice, no matarás. Leamos desde el verso 1 del capítulo 20 y luego el versículo 13, ¿de acuerdo? Capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová y yo hablo estas palabras. Verso 13, no matarás. No matarás. Diga conmigo fuerte. No matarás. Una vez más. No matarás. Tenga la bondad, tomen asiento. Vamos a utilizar las pantallas y en las pantallas ustedes observan ya el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, que dice no matarás. Escrito por el dedo de Dios, no matarás. Uno de los 10 mandamientos que confronta directamente a nuestras vidas y nos envía inmediatamente cuando nosotros escuchamos este mandamiento de no matarás, inmediatamente nosotros pensamos, automáticamente nosotros pensamos y aceptamos de manera automática de que tiene que ver con asesinato, con matar, quitar la vida, tomar un revólver, una pistola y disparar contra la otra persona, o tomar un arma blanca y asestarle cuantas puñaladas, o tomar un machete y cortarle la cabeza, ese asesinato. Está hablando de ese asesinato, pero tiene mucho que ver con diferentes tipos de asesinatos que hay. Hay diferentes tipos de muerte y de diferentes tipos de matar, y vamos a ver si es que utilizamos esto. Formas de matar o quitar la vida. La primera forma de matar o quitar la vida es accidentalmente. ¿Fue la intención del que ejecutó la acción de matar? No, no fue la intención. Es un accidente. Vemos ahí un accidente de tránsito, un choque premeditado, tuvo intenciones. Nadie sale de casa con la intención de matar. Solamente el sicario, solamente el maleante se levanta por la mañana y dice, bueno, ¿a quién? ¿Cuál es la víctima? Y sale por la calle buscando una víctima y al azar escoge una víctima y decide matar. Pero hay muertes, formas de quitar la vida es accidentalmente. Eso no quiere decir que fue la intención de hacerlo. Y luego tenemos nosotros la muerte intencionalmente. Como ustedes pueden mirar, ese gráfico es de manera bien conocida, porque este tema de los terroristas y todo eso, el individuo tuvo la intención de efectuar el acto de quitar la vida. Eso se llama ya asesinato. Entonces, la muerte no intencional, matar no intencionalmente, y ahora este es matar intencionalmente, premeditadamente, con intención. Miremos primeramente todo eso y allí. Ok, ahí tenemos nosotros el libro de Salmos 5:6, dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario. Cuando en la Biblia habla hombre sanguinario, significa de hombre que asesina o que mata, ¿sí? Terrorista, asesino o engañador, dice la Escritura, abominará a Jehová. O sea, no está de acuerdo. Por esa razón que lo coloco en los 10 mandamientos que tiene que ver con el prójimo, en este mandamiento no matarás. Tenemos también otra muerte jurídicamente. ¿Qué significa eso? La pena de muerte. Sentencia que se hace justicia con quien ha cometido el error digno de pena de muerte. Entonces, este individuo cometió un error, pero la justicia, los jueces deciden sentenciarle a pena de muerte. Entonces, es una manera de matar también. Es una manera de matar. Ustedes estarán preguntando, ¿pero eso está bien o está mal? Más adelante vamos a chequear todo eso. Vamos a mirar el tipo de muertes. Otra, en defensa propia. Entra un maleante a tu casa y tú, por defender a tus hijos o a tu esposa, decides quitarle la vida. Muchas de las veces me he preguntado esto, si es que en algún momento estoy en casa y viene un maleante a la casa y quiere matar a mis hijos o quiere hacer algo, ¿qué haré yo en ese momento? ¿Qué haré en ese momento? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué haré? Es un sentimiento encontrados tremendos. Vamos a mirar lo que la Escritura dice. Así, cuando está en juego la conservación de la vida ante el atacante que quiere arrebatarla, cuando la vida de los habitantes de un país está en juego ante el otro país o nación, en caso de guerras, en defensa propia. O también ejecutando las funciones que ha sido investido, un policía, por ejemplo. ¿Sí? Un policía, por ejemplo. El policía que mata para detener un acto delictivo. ¿Sí? Por ejemplo, están los maleantes, están asaltando, vienen a asaltar y la policía viene y les dispara y mata, también una manera de matar. Ok, ahora miremos lo que esto. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? ¿Cuál de esas muertes está prohibiendo el quinto mandamiento? Vamos a mirar nosotros ahora con la primeramente, el sexto mandamiento prohíbe el no matarás, el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. Tanto el que asesina como el cómplice del asesinato, por eso es que los jueces, la autoridad y la justicia, cuando alguien ha sido el asesino intelectual, el que pensó y pagó a alguien para que vaya a matar, cuando le descubren, él también va a la cárcel y tiene mayor pena que el que lo ejecutó. Entonces la Biblia prohíbe, cuando dice no matarás, está hablando del homicidio directo. Ese homicidio, el asesinato directo, no matarás. Dos, la eutanasia directa. Para los que no saben qué es eutanasia, tienen una figura allí. Cuando alguien está en estado de coma y pasa una semana o un mes, un año, y no reacciona, está solamente con vida artificial. Entonces los médicos le dicen, usted decida familiares, le desconectamos para que muera o continúa viviendo de una manera artificial. La vida continúa allí. Que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Eso se llama eutanasia. La muerte bajo autorización de familiares, porque un familiar está en el hospital, en la cama de un hospital, está allí en estado vegetal, está un mes, dos meses y así de esa manera. Eso prohíbe la palabra, el no matarás. Número tres, el suicidio o cooperación para que se suiciden. El suicidio voluntario o el mismo es una ofensa grave al justo amor de Dios. Esta puede quedar agravada en la razón del escándalo o trastornos psíquicos y graves temores en la persona que así lo ejecuta. El suicidio. Hay dos maneras de suicidarse. La una, hay dos maneras de inducir al suicidio. Aconsejar para que se mate, porque también existen hoy por hoy en el Facebook, por ejemplo. En el Facebook existen páginas en las cuales hay asesores para que te quites la vida. ¿Quieres quitarte la vida? Perfecto. Paso número uno, haz tal cosa. Paso número dos, haz esto. Paso número tres, haz aquello. Y paso número cuatro, haz acá. Y paso número cinco, ya no puedes leer porque te has muerto. Sí, entonces está ahí. Son asesores para quitar la vida. Y muchos jóvenes, hoy por hoy, en la actualidad, se han quitado la vida siguiendo esos pasos. Y se quitan la vida. Los suicidios ahora, los que inducen al suicidio, los que aconsejan y orientan para la manera de quitarse la vida. ¿Estás en problemas? Mira, fácil, quítate la vida. Te ayudamos nosotros a que lo hagas. Y somos seres, ellos dicen eso, somos seres que tenemos compasión de tu estado natural. Estás en problemas, te ayudamos a solucionar tus problemas, porque para suicidarse hay que tener conocimiento. Hoy tenemos acá. Entonces, cuando cooperamos para que otra persona se suicide o la persona decide quitarse la vida por su propia cuenta. Para que ustedes entiendan qué es suicidio, la acción de suicidarse o quitarse la vida o asesinarse a sí mismo no es otra cosa más que la graduación, por así decirlo, la graduación de una persona en la cúspide del egocentrismo y el orgullo, el amor propio, se ama demasiado a sí mismo. Muchas personas piensan de que una persona cuando se suicida dice, pobrecito, cayó una fuerte depresión, por falta de amor se suicidó. Mentira, es al contrario. Demasiado exceso de amor propio es que se quita la vida. Usted va a decir, pero no creo. Te explico. Una persona se suicida, ejemplo, el muchacho o la esposa o el esposo sufren demasiado en el hogar o el muchacho sufre demasiado en casa y decide, me voy a quitar la vida. Me voy a quitar la vida porque ya no quiero sufrir más. Es mi manera de castigar a mi esposa para que ella se dé cuenta que cuando yo me he matado, me he muerto, ella sienta el dolor. Así que me voy a quitar la vida, me voy a matar. ¿Qué es lo que le lleva a quitarse la vida? El amor propio excesivo. Yo y yo y yo. Yo no quiero sufrir. Yo ya no aguanto más. Yo ya no puedo más. Yo. El egocentrismo propio le lleva a quitarse la vida. Por esa razón que el suicidio es penado por la Escritura, por la palabra. El que se quita la vida, no le queda otra cosa más que el lago de fuego. Eso dice la Escritura. Vamos a mirar más adelante. Entonces, por otro lado, número 4, el aborto directo. El aborto directo. Ustedes conocen este tema del aborto. Uno que ha querido hacerlo voluntariamente, quiere hacerlo, y otro es que llevado por consejos. O sea, pero de una u otra manera, la madre dice, no quiero que vengas a casa con ese hijo. Yo no sé, no me hagas quedar en vergüenza, pero no quiero. Te lo sacas, yo te voy a apoyar, vamos. Eso se llama asesinato, por cualquier lugar. Más adelante miraremos con más calma eso. Y le voy a mostrar a ustedes con la Escritura de que un niño, apenas cuando tiene un día de estar dentro del vientre de su madre, un día es un ser humano que piensa, habla y conversa. Y la Escritura es demasiado clara. Le va a golpear su conciencia, así que vamos ahí. Quiero que lean conmigo lo que dice la Escritura, Juan 10:10. ¿Por qué razón él no matarás? ¿Por qué razón este mandamiento de no matarás? Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Juan 10:10 dice, Jesucristo dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pero el ladrón, el diablo, Satanás, ha venido solamente para robar, para matar y para destruir. Esa es la actitud. Así que la muerte es el resultado. El asesinato, el matar, el quitar la vida es el resultado de la teología satánica, de Satanás, no es otra cosa más. Y tenemos en Gálatas, luego tenemos en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice ahí estas palabras específicas, manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, todo eso es de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y ahí está la palabra otra vez, homicidio. La palabra homicidio es quitar la vida a otra persona. Homicidio. Eso está por ese motivo, dice en los 10 mandamientos, no matarás. Así que la Escritura lo reitera una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, este punto. Vamos a mirar otra manera de quitar la vida. Otra forma de matar, otra forma de asesinato. Ya miramos cómo se puede quitar la vida, ¿no es cierto? Accidentalmente o intencionalmente, por pena de muerte, ¿sí? O un aborto, o el asesinato directo. Pero hay otras formas de quitar la vida. Y aquí quiero yo hacer hincapié en toda la Iglesia del Señor. Estas formas de quitar la vida. Hasta ahora nadie, de pronto hay alguien aquí que en algún momento cometió un error de matar a alguien. Pero Señor, ya me arrepentí. Perfecto. Pero yo no creo que todos los que están acá dicen, no, yo ya maté a 3, sí, todo, esa ha sido mi culpa. Entonces, inmediatamente cuando dicen, no matarás, automáticamente, ¿aló, están conmigo? Automáticamente cuando dicen, no matarás, automáticamente yo digo, bueno, yo por ese lado, gracias a Dios, eso yo cumplo. Yo no he matado a nadie, a duras penas, un ratón o un animal por allí. Pero yo no he matado a nadie. Gracias a Dios no he matado a nadie. Ese mandamiento lo cumplo a carta cabal. Pero la Escritura nos muestra de otra manera. Así que vamos a mirar. Odiar a otra persona. Primera de Juan capítulo 3, verso 15. Cuando aborreces a tu hermano, cuando tienes la osadía de aborrecer a tu hermano, estás cometiendo este acto y por ende estás violando el sexto mandamiento. Aborrecer a tu hermano. Todo el que aborrece a su hermano es un ¿qué? Asesino. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, es asesino, es sicario, es un matón. Y dice la palabra, y sabéis que ningún asesino homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta es una de las formas de matar. Que entonces, ahora sí, yo ya estoy en problemas con el sexto mandamiento. Ya estoy en problemas con el sexto mandamiento. Porque he estado aborreciendo a mi hermano, porque he estado asesinando a mi hermano. El odio que tengo contra mi hermano, el odio que tengo contra mi padre, el odio que tengo contra mi madre, el odio que tengo contra mis hijos, el odio que tengo contra Julano, eso es asesinato. Eso es aborrecer a tu hermano. Escucha ahora con atención. Dice claramente aborrecer a tu hermano. Nota eso mucho, a tu hermano. Los miembros del cuerpo de Cristo que son hermanos, efecto, familia, y que aborrecer. Y hoy por hoy tenemos este gran dilema. Dentro de las iglesias del Señor, un grupito no se lleva con el otro grupito, pero juntos vienen a alabar al Señor. Me cae mal, pero ni modo, ahí vamos a seguir adelante. Esta es una manera de asesinar, el asesinato, el sexto mandamiento. Ahora sí, yo te hago una pregunta. ¿A alguien ha asesinado a su hermano de esta manera? Entonces las manos pueden estar levantadas, porque todos hemos caído allí por falta de conocimiento. Ya somos violadores del pacto, violadores del mandamiento número 6 que Dios ha establecido. Ya somos. Siguiente. Encolerizarse. Y peor todavía con esto llamado encolerizarse. Que nos enojamos y nos molestamos y tenemos rabia. Mateo capítulo 5, verso 22. Pues yo os digo, dice Jesucristo, todo aquel que se enoje, se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. El que se encolerice contra su hermano, el que se enoje contra su hermano, automáticamente ya se convierte culpable. ¿Por qué razón? Esto es intento de asesinato. Y cuando hay intento de asesinato, ¿a dónde te llevan? ¿A la cárcel? ¿Para saber por qué razón quieres matarle? Encolerizarse es parte de la ley de Dios, del sexto mandamiento. Llenarse de coraje contra alguien. Porque después de tener coraje contra alguien, ¿qué sucede? Empiezas a hacer ¿qué cosa? Aborrecer. Le odias. Primero empiezas a tener como rabia, como coraje, como esto, como aquello. Y más adelante ya le empiezas a aborrecer. Le empiezas a aborrecer. Y eso no es correcto. Sigamos. Insultar. Esa foto está allí, ¿no? Porque quiero achacarle a las mujeres, ¿eh? Pero sí, lo que pasa es que no había en versión masculino, no había. Sí. Pero como que por ahí van. Mateo 5:22 dice eso. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Solamente por decirle necio a su hermano, decirle necio a su hermano ya es culpable de juicio. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a un punto de insultar, de proferir agresivamente palabras ofensivas hacia otra persona? Y no voy a decir levanten la mano, pero generalmente todos los esposos hemos fracasado en ese sentido. El esposo está diciendo yo gracias a Dios no, pero tu esposa sí. Todos hemos fracasado ahí. ¿Sabes qué? Violando el sexto mandamiento. Esa es una forma de matar. ¿Acaso ustedes no han escuchado esto que dice las palabras qué? Matan. Dice Proverbios 18:21 que la vida y la muerte está ¿en dónde? En la lengua. Y el que ama sus palabras y conforme lo diga, de acuerdo a sus palabras, va a comer del producto de aquello. Las esposas suelen decir esto: yo prefiero que me dé duro, porque a la final un puño en 15 días se me quita lo morado. Pero las palabras, hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Sí o no, mujeres? Yo por eso a mi esposa no le hablo. Ella me da. Escucha esto. Las palabras, insultar, eso es matar. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Con lo que me dijo, me mató. Ah, aló. ¡Ey! ¿Están acá o qué? Están como asustados ustedes, los veo hoy. Es que con lo que me dijo, me mató, me mató, me mató. Y yo he utilizado esa expresión ¿cuántas veces? Cuando estoy leyendo la Escritura, de pronto encuentro ahí la palabra y digo, ¡oh, me mató esta palabra! La palabra mata y la palabra da vida. ¿Por qué crees que dice la Escritura que cuando lleguemos en el reino de los cielos seremos juzgados de acuerdo a nuestras palabras? Conforme a tus palabras serás juzgado para bien o para mal. ¿De qué manera es nuestra manera, de qué forma es nuestra, nuestro dialecto de tratar a nuestros hijos, a nuestras esposas? La esposa, ¿cómo trata a su esposo en momento de rabia, en momento de coraje? Recuerda, encolerizarse ya es, y estás violando la ley de Dios. Proferir una palabra en el momento del enojo, ya estás violando el sexto mandamiento. Insultar, aborrecer. Escuchen, hermanos resentidos, a todos los hermanos y hermanas que son resentidos, que pecan de resentimiento. Eso no es otra cosa más que violar la ley de Dios, literal 6, violar el sexto mandamiento. Porque ¿qué hace una persona resentida? ¿Acaso no le sale puñales por su boca? ¿Aló? ¿Una persona cuando está resentida contra alguien, acaso no le sale así? Le sale puñales por la boca hacia la otra persona y ¿sabes qué? Y pervierte a los que están alrededor. Mata a quienes están allá, aunque a los que no son culpables. Más o menos esto es así. Usted ha conversado con alguien que ha pasado 15 días y no se ha bañado ni tampoco se ha cepillado. ¿Sí? Algunos ni 15 días, ¿sí? 2 horas, ya está eso. Como ayer estudiábamos acá la conducta del hombre después del pecado, que la garganta y la lengua le apesta a sepulcro abierto, ¿cierto? Entonces, cuando existe resentimiento, lo primero que hace es proferir, insultar. Y dice, no, es que yo no estoy diciendo nada, otros se escudan detrás de esto. No, yo soy directa o directo. A mí me gusta decir las cosas como son. ¿Qué está haciendo? Profiriendo palabras, está insultando. Esa es una manera de matar, es asesinato directo. ¿Tú crees que Dios va a colocar allí no matarás nada más por los asesinos? No, no matarás, tiene este es la verdad, el verdadero mandamiento de no matarás. Porque no matarás, los 10 mandamientos, encontramos este sexto mandamiento en el Nuevo Testamento, pero desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Y sobre todo en Primera de Juan, lo encontramos allí. Otra forma de matar, vengarse. La venganza es dulce, ¿sí o no? Oh, muchos dicen la venganza es dulce. Otros dicen la venganza es mala. Mata el alma y envenena. Y creo que este sí que tiene que ver mucho con la Escritura. Mateo 6:15, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Si tú no perdonas a los hombres, Dios tampoco te perdona. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la condicionante de que Dios me perdone a mí está liado a que yo tengo que perdonar a los hombres, a quienes me han hecho daño? ¿A cuántos le han hecho daño aquí? Mejor ni levanten la mano. Por supuesto que sí. ¿Y a cuántos has hecho daño tú? Yo creo que, presta atención a esto que es una verdad fehaciente, yo creo que más daño hemos hecho a otros antes que otros me hayan hecho daño a mí. Eso todos lo sabemos. Más daño hemos causado a los demás antes de que los demás me hayan causado daño a mí. Vengarse. La venganza, sí o no, que cuando uno tiene venganza es algo como amargo que por dentro circula. Y no duermes. Y te amargas, y tienes fastidio, y lo peor del caso es que no puedes cómo vengarte. Quieres vengarte, pero no puedes cómo vengarte. ¿Cómo me gustaría ser un guerrillero para venir matarle y esconderme? ¿Cómo me gustaría hacer lo mismo, violando el sexto mandamiento? Y eso sí, te das cuenta que cuando empezamos a ver quién ha matado ni por accidente, gracias a Dios no. ¿Quién ha matado intencionalmente? Peor. ¿Quién ha matado jurídicamente? Nunca he sido juez, ni fiscal tampoco. ¿Y quién ha matado abortando? Gracias a Dios yo no he abortado, ni tampoco he hecho abortar a nadie. De pronto alguno dice, ay Dios mío, ahí se la embarré, ay sí Señor, Ahí sí cometí un error, maté. ¿Quién, escuche, quién ha matado, asesinar a sangre fría? Nadie. Ah, Señor, es el sexto mandamiento para mí, está bien. Ahora, ¿quién ha odiado? ¿Quién ha aborrecido? ¿Quién ha insultado? ¿Quién ha hecho venganza? ¿Se dan cuenta que ahora sí todos estamos trémulos y estamos en silencio? Estamos diciendo, Dios eterno, aquí sí que estoy cometiendo, pero estoy quebrantando la ley de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Se acuerdan qué es pecado? ¿Pecado es hacer todo lo malo? No, pecado es quebrantar, infringir la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, en el momento que yo estoy vengándome, en el momento que estoy yo odiando, en el momento que estoy insultando a la otra persona, hablando a las espaldas de otra persona, porque eso es de pan de cada día. Hablar a espaldas de la otra persona. Eso de allí es infringir la ley de Dios. Por lo tanto, es pecado. No es así solamente una conversación nada más. No, hermano, es que yo le converso nada más porque mire lo que me pasó. No es otra cosa más que quebrantar la ley de Dios. Eso se llama pecado. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Vengarse. ¿Y quién es el que hace todo? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira esto. Odiar, aborrecer, vengarse, insultar, despreciar, resentirse, no es otra cosa más que herencia del padre que se llama diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué cosa desde el principio? Él ha sido infractor de la ley del sexto mandamiento desde el principio, ha sido homicida. Él ha asesinado toda su vida desde el principio, a tal punto que el primer hombre en la tierra, Adán y Eva, la primera producción que tuvieron fuera del huerto, ¿qué fue lo que hizo Satanás para que Caín hiciera? Motivarle para que asesinara a Abel. Ese niño, cuando recién nació Caín, nació ese bebé y creció y mató a su hermano. Porque Satanás desde el principio ha sido homicida. ¿Tú crees que los deseos de la carne, que Gálatas habla acerca de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, están escritos allí de por gusto? No, es para alertarnos lo que produce el padre llamado Satanás y lo que produce el padre llamado Dios, el eterno Dios. ¿Quién, de dónde proviene eso? El ángel caído, ustedes pueden observar ahí, Satanás. El aborto, muerte silenciosa. Generalmente, mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de odiar a nuestros hermanos, despreciar a nuestros hermanos, creo que hasta el cansancio yo he compartido con ustedes acerca de amarnos los unos a los otros en el momento del saludo, del abrazo. Hay hermanos que llegan después del abrazo por la misma hipocresía de no darle cara a la realidad y no tener compañerismo con la iglesia del Señor. Es que son hipócritas. Toda persona que dice es que son hipócritas, 100% seguro que tiene la hipocresía en su corazón enraigada. Porque solamente una persona hipócrita reconoce a los de su especie. Solamente una persona hipócrita reconoce a los de su especie. Cuando la persona dice una sarta de hipócritas y fariseos, por esa razón no voy. Él es el emporio de la hipocresía y el fariseísmo, por esa razón reconoce a sus compañeros. Y usted sabe que el dicho dice que entre bomberos no se aplastan las mangueras. Entre bomberos, no. ¿Sabes por qué? Porque entre fariseos con fariseo no están de acuerdo. Hipócrita con hipócrita no caminan juntos. Porque el uno dice tú eres hipócrita, el otro le dice tú eres hipócrita. Ok, hasta ahí tenemos claro, el sexto mandamiento ha sido violado. El sexto mandamiento ha sido trastornado. Y estamos fallando. Ahora, la pregunta del millón surge aquí, mis amados hermanos. Si es verdad que el sexto mandamiento yo he violado, si es verdad porque yo odio a mi hermano, porque yo aborrezco, porque no me cae bien, si es verdad que no le puedo perdonar por el daño que me ha hecho, Si es verdad, todo eso es verdad, pero no sé, hermano, no puedo, es que no puedo. Yo he tenido casos como estos, dice, es que no puedo, hermano. Es que verdaderamente no puedo, no puedo. Una madre de familia con su hija, la hija ya tiene su edad de como 39 años y la mamá como unos 60 y tantos años, y se han odiado durante toda su vida prácticamente. Se han aborrecido y se han odiado y están viviendo juntas y caminan juntas, pero odiándose. ¿Cómo me di cuenta? Porque vinieron por consejería y la mamá me dijo, tengo una hija perversa. Y generalmente si yo le presto atención, cuando una madre dice que tiene una hija perversa, que tiene una hija esto, le presto atención. Y me contó todo lo que la hija le hace, las maldades que le hace. Y yo dije, qué tremendo, qué bárbaro, increíble que una hija haga así a su madre. Después vino la hija y me contó las barbaridades que la mamá le hacía. Y yo dije, qué barbaridad de madre que tiene esa muchacha. Porque eso sucede, ¿cierto? Cuando escuchamos por un lado, por otro lado, y uno no sabe a la final cuál mismo tiene la razón. Entonces, como siempre yo hago, escucho al uno, escucho al otro, y después les llamo a los dos, y yo les confronto con lo que han dicho. ¿Sí? Y llegué a la conclusión de que los dos tenían la culpa en ese sentido. ¿Y sabes qué era? ¿Cuál era la culpa? El odio que se sentían. El odio. Imagínate que... Imagínate que llegaron a tomarse cuchillo, la mamá con un machete, la otra con un cuchillo, a pelearse por 50 centavos. ¿A que a usted no le ha pasado eso? Usted discute en la tienda por 10 centavos que no le dan vuelto y discute, y la señora de la tienda se enoja y usted le pega una blada y usted le pega una remangada y ahora se va. Y usted un poquito más asesinó por 10 centavos. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado eso? Cometemos asesinato a nuestro prójimo, hermanos, por nada más, por insignificante. Entonces yo le dije a ellos, ¿cuánto tiempo llevan así? Llevamos años así, y las dos llorando. Y yo le digo, pero tienen que perdonarse. La mamá dijo, no te perdono. Y la hija dijo, yo menos todavía. Y dije, bueno, mi deber es aconsejarle y luego dejarle. ¿Sabes qué hicieron? Y las dos se fueron en el mismo carro. Digo, qué rara forma de odiarse. Después volvieron otra vez por separado. Le dije a la mamá, le dije, vea, mujer, usted se ha cometido un error. Si es que usted odia a su hija, déjela que ella se haga responsable de sus actos. Y si dice que ella es irresponsable, aléjese de ella. Gracias por ese consejo, eso quería que me hablara. Y había llegado allá y la típica, ¿no? El pastor me aconsejó tal cosa. Me dijo que te deje, me dijo que me vaya, me dijo esto y lo otro. Así que en este momento armo todo y me largo de aquí. Y que la reacción normal, suena mi teléfono. La hija. ¿Cómo se le ocurre, pastor, llamarle, aconsejarle así a esto? ¿Usted le dijo? Sí, ya me tocaba decirle que sí. ¿Sí? Pero ¿cómo es? Es que te estoy haciendo un favor. No es que te fastidie en casa, no es que te molesta su presencia, no es que ella te molesta allí. Sí, sí, pastor, entonces te estoy dejando libre. ¿Para qué me vienes a reclamar? Y si quieres que le diga que se quede, yo le digo que se quede. Ya, pastor, espérame un momento, ya voy para allá. Vino de una. Yo digo, yo no te entiendo, me dices que estás harta de ella. Y ahora que le aconsejo que te deje sola, ahora me dices que eso está incorrecto, por favor ponte de acuerdo. No, lo que pasa es que yo me quiero ir de la casa. Le dije, entonces está bien, de acuerdo, ya, ok. Yo le voy a llamar a tu mamá que se quede en la casa y tú te vas. ¿Está bien? De acuerdo. Le llamé a la mamá, vino, le aconsejé que le diga que se vaya la hija, que ella se quede en la casa. Se fueron. Al día siguiente regresaron. Es que a mí me ha tocado pasar una cantidad de cosas aquí. Regresaron allá y la hija dice, es que ninguno de mis hijos quieren abandonar a su abuela. Y como ninguno de mis hijos quieren abandonar a su abuela, ni modo, me toca quedarme a mí ahí mismo. Llegar a lo mismo. Así que un día llegaron aquí a la iglesia. No habían venido acá a la iglesia, llegaron al culto aquí. Y llegó la hija a un costado de acá y la mamá a otro costado de acá. Yo solamente sabía que las dos se odiaban. Imagínate que cuando cocinaba la una, colocaba la otra, no comía. Y cuando colocaba la otra la comida en la mesa, la otra no comía. ¡Qué infierno! Parece mentira, pero así. Y como y la hija dice, pero mire, pastor, escuche esto. Yo le sirvo y ella no quiere comer, entonces ahora no le sirvo. Ahora la otra, enojada, que por qué razón no le brinda un plato de comida. Que la mamá le ha dicho, yo no quiero que me des, entiende, no quiero, porque me quieres insistir a comer, yo cocino mi comida. Y la otra dice, está bien, no le da de comer. Y un día una reunión, le sirve a toditos menos a ella. Enojada porque no le sirve. ¿Te das cuenta que peleamos por tonterías muchas de las veces? Y yo le expliqué acerca del sexto mandamiento y le hice entender como le estoy explicándolo a ustedes. Y después dijeron, bueno, vamos a ver cuál de las dos se va, pero las dos no podemos vivir juntas. Y ese día en el culto, no sé qué fue lo que prediqué, no recuerdo, pero el hecho es de que al salir, yo le encontré que estaban llorando y abrazados afuera. Las dos estaban llorando, abrazadas afuera. Yo le miré nada más y me hice loco, ¿sí? Y al día siguiente vinieron las dos y dijeron esas palabras, gracias, porque la palabra que escuchamos nos confrontó y nos dimos cuenta que estamos muy mal y nos perdonamos. ¿Sabes cuántos años vivían odiándose? Años, y se perdonaron. Y ahora me dice, después de habernos perdonado, ¿qué hacemos? Aléjense. Ahora sí salgan bonitamente, aléjense. Para que puedan vivir amándose. Porque ahí mismo vivir en la misma casa así, es que ya una mujer madura con hijos y la mamá, que es abuela, sin hijos, y la única hija, sin marido, ¿a quién molestar? ¿Te das cuenta? Entonces es un conflicto. Por algo dice la Biblia, el que se casa, no, la Biblia no dice casa quiere, pero el que se casa, ¿sí? Sí, deja padre y madre y haga una propia casa. Sí, casi me convencen. Dice la Biblia, el que se casa, casa quiere. Dice. Eso no está. Casi digo amén, sí. Ok, entonces, hablando acerca del asesinato, hablando acerca, ¿cuántas veces has matado a tu hermano? ¿Cuántas veces le has acabado a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo? A tu esposa, ¿cuántas veces le has dañado y has quebrantado la ley de Dios? Y escucha esto, y quebrantando la ley de Dios, te atreves a decir, Dios mío, ayúdame. Que es increíble, ¿verdad? La mentalidad del ser humano es tan frágil que hacemos cosas incorrectas, violamos la ley de Dios como que sin nada. Y todavía nos atrevemos a decir, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y nos atrevemos a decir, Señor, pero yo soy buena o yo soy bueno, pero ¿por qué me está sucediendo tal cosa? Pero si yo voy a la iglesia y me pasa eso, estás violando. Pero pastor, ¿cómo hago para esas personas difíciles? ¿Qué dice la Biblia con las personas difíciles? Sopórtales. Sopórtales. En otras palabras, déjale que agua que no has de beber, déjala que corra. Déjala. Si quiere hablar, que hable. Pero es que no es cierto, no importa, no te ofendas. Si no es cierto, no te ofendas. ¿Cuánta gente habla mal de nosotros? ¿Cuántas personas hablan mal? Hablan mal de su siervo, del hermano Roberto. ¿Cuántas personas hablan mal? Que hablen, como no es cierto. ¿En qué momento sí voy a molestar cuando es verdad? Hay un dicho que dice, tira una piedra a un cuarto oscuro. Si alguien grita, ay, 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 es porque le pegaste. Y si nadie grita, la piedra pasó por acasito, ay, no pasa nada, ¿cómo voy a gritar de por gusto? Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Una de las mentiras más grandes de la psicología moderna es eso, que tienes que amarte a ti primero para que puedas amar a tu hermano. Eso dice la psicología, tienes que amarte a ti primero. Y dicen los médicos psicólogos, dicen esto, que si esa persona no aprende a amarse a sí mismo, no puede amar a otra persona. Esa es una de las mentiras más garrafales y tremendas. Jesucristo dijo esto: ama a tu prójimo como te amas a ti. ¿Sabes por qué dijo esto? Porque el ser humano se ama a sí mismo demasiado exagerado. El amor hacia sí mismo es exagerado. Por esa razón es yo, yo, yo y yo y yo. Primero yo, despuesito yo también. ¿En qué momento a otra persona? A nadie, primeramente soy yo. Es que yo pienso esto, es que yo opino, es que yo creo, es que para mí esto es así. No sé, piensa lo que tú quieras, pero yo creo esta forma. Digan lo que digan, pero esta es mi manera, esta es mi forma. Es que a mí me han hecho daño y porque me hicieron daño, por esa razón voy a actuar de esta manera. Es que me hirieron mis sentimientos y me levanto contra esa herida. Es que yo, es demasiado excesivo amor que existe en el ser humano. Y por esa manera, por esa razón, es que atacamos a la otra persona. Pero cuando no existe eso, cuando el ego nuestro ha muerto, el hombre viejo ha muerto, está muerto y muriéndose día a día, ¿sabes qué ocurre? Siempre dejamos, dice la Biblia, que deje la venganza a quién. A Dios. Mía es la venganza, dice, déjame a mí, yo voy a hacer, yo voy a cobrar venganza, tú no te preocupes, que yo soy tu Dios fuerte y celoso. El sexto mandamiento hemos violado una y otra vez. Y ese es confrontativo. Si tú lees el sexto mandamiento y dices, no matarás, ¿piensas que no es matar, quitar la vida a alguien como matar un pollo? Y tú dices, yo no he infringido esa ley, te equivocas. Día tras día violamos la ley de Dios. Día tras día violamos la ley de Dios. Y ahora quiero centrarme en esta parte, el aborto, muerte silenciosa. Este es uno de los asesinatos. Presta atención ahora aquí. Este es uno de los asesinatos más terribles y condenados por la Escritura, por la Palabra. El sexto mandamiento se centra en esto, porque seres inocentes están muriendo millones por día, por día, por día y por día. Y esto de aquí, son tres culpables: el que va y se hace el aborto, el que hace el aborto, y aquellos que observan y se quedan callados. El que observa y se queda callado no es ni testigo para acusar tal aborto, sino que se calla y observa impávidamente lo que ocurre y lo que sucede. Tenemos en este momento cifras alarmantes. Hermanos, cifras alarmantes en el Ecuador mismo, a nivel latinoamericano, suramericano, a nivel mundial, cifras alarmantes. No hay negocio más grande que el aborto. No hay negocio que sea más fructífero y más grande que el aborto. El aborto en este momento está dominando al mundo farmacéutico, dominando al mundo. Aquí no les va a gustar a más de una mujer. A todas mujeres que se maquillan y colocan esto, todo eso es con niños tratados, con niños abortados. Lo que usted se coloca, sombras y todo eso, no me creas a mí, champú, todo eso. Escuche con atención, yo por eso dije que lo que voy a hablar ahora le va a doler a muchos. Todo ese champú que usted dice, champú con óleo, ni sé de qué, con hormonas, que ni sé otra cosa, para las uñas y tanta cosa, es niños abortados. Niños tratados. Las grandes fábricas de cosmetología, todo eso es, hermanos, existen mafias tremendas en las cuales pagan a las chicas para embarazarse y a cierto tiempo van y les retiran los bebés y cobran por eso. Es un negocio vergonzoso y terrible. El sexto mandamiento está siendo violado. Y tú y yo dices, yo no hiciera eso, Dios mío, pero consumes el producto. Eso es peor todavía. Entonces yo quiero ahora que me sigan ustedes aquí. El aborto no es un derecho. El aborto es un asesinato, por cualquier lado que le vayamos a ver. Hoy tenemos congresistas. Nancy Morocho un día conversó conmigo por Facebook. Nancy Morocho, ¿le conocen ustedes? Y ella dijo, no, es que tienen que abortar porque yo tengo esta experiencia de Julando y como doctora y como Tales y Pascual. Le dije, no, eso es asesinato. Por cualquier lado es asesinato. Una vez una madre de familia llegó con un niño a la clínica, llegó con un niño a la clínica y llegó al médico y le dijo, médico, vengo aquí que quiero abortar porque no quiero tener, porque fue un momento de placer, una noche de locura. Y me quedé embarazada, quiero sacar, porque ya tengo uno. Y el médico le dijo, de acuerdo, no hay problema. ¿Cuánto me cobra? Tanto. Entonces le dijo, perfecto, no hay problema, venga aquí. Véngase tal día para hacerlo. ¿Ya? Y ella dijo, no, yo quiero que me lo haga ahorita. Aquí está el dinero, ahorita, porque no quiero que pase un día más ni un día menos. Y el médico le dijo, pero en este momento no tengo tiempo, mire, porque para hacer eso tengo que dormirla a usted y hacer todo este trámite para poder sacarle al bebé. Mejor hagamos una cosa. Déjeme matarle al más grande, a su hijo que está aquí, porque al final los dos son hijos. Déjeme matarle a este de aquí y nos ahorramos el problema de estarle abriendo a usted de piernas, sacándole de adentro y tratándole. Matémosle a este de aquí. ¡No, este no! ¿Por qué? Es que es mi hijo. ¿Y el otro qué es? ¿Te das cuenta? ¡Qué ironías! A los que están, a los esposos que están acá, que ustedes llegaron a hacer esa barbarie, yo creo que ustedes no están acá de por gusto, están acá porque la misericordia de Dios los trajo hasta este lugar para que exista un arrepentimiento genuino. Es que tenemos bastantes niños, otro niño más, no matémosle. Aquellas madres de familia que cuando los médicos le dicen, cuidarase, vea, ese bebé está en riesgo, ese niño está en peligro, cuídese, y no lo hacen. ¿Sabes qué es eso? Aborto. No, es que se me salió. No, se te salió porque fuiste irresponsable. Eso se llama aborto, eso se llama asesinato. Violaste, te digo por experiencia, mi esposa en el último bebé, bueno, los dos bebés han tenido problemas, y los médicos dicen, no se mueva. ¿Sabes qué ella hace? No se mueve. Quédese en la casa, quédese en la casa. Levante las piernas y mantenga ahí, levanta las piernas. Ahí todo el día, me duele la espalda, ahí se queda. Eso se llama responsabilidad, eso se llama amar lo que está dentro. El aborto no es un derecho. ¿Alguien ha escuchado eso? Derecho de la mujer. Es que la mujer tiene derecho, tenemos derecho para abortar porque este cuerpo es mío, yo hago lo que quiera. Con el tuyo sí, haz lo que quiera, métete a una trituradora. Pero ¿por qué razón con ese bebé? No es tuyo, no tienes derecho. Es un ser humano. Y yo quiero hablar acerca de ese tema, ¿por qué? Porque me ha alarmado. Estuve haciendo una investigación aquí en Lago Agrio, aquí en Sucumbíos. Yo sin pensar, ni siquiera querer, al hacer una investigación así de preguntas, créeme que me he quedado alarmado la cantidad de abortos que existe en Lago Agrio. ¿Y cuáles son los doctores y las clínicas en donde practican el aborto? Clínicas aquí en la zona, en Lago Agrio, que ese es el negocio de su vida y que a base de esa sangre inocente han construido imperios. Hermanos amados, esto es terrible. El sexto mandamiento violado en nuestras narices y nosotros siendo cómplices de aquello. Isaías, lee conmigo lo que dice Isaías. Isaías capítulo 59, verso 3 dice, porque vuestras manos, quiero que vayan conmigo a la Biblia ustedes para que lo leamos, por favor. Isaías capítulo 59, versículo 3. Desde el verso 2 vamos a leer, ¿sí? Desde el verso 2 vamos a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades, el pecado, ha hecho división entre Dios y el ser humano. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, vuestras manos están contaminadas de sangre. Ustedes tienen ahí una fotografía de un bebé practicado el aborto, desmembrado de la manera como lo sacan del vientre de una madre. Jovencitas que te encuentras aquí, muchachos que se encuentran acá. Cuando tú te fuiste a practicar ese aborto, madre adulta que te encuentras aquí con hijos y que practicaste ese aborto, lo hiciste. Esto fue lo que le hicieron a ese bebé, esto fue lo que le hicieron. Esto es peor, mi amado hermano, esto es peor. Mil veces toma una pistola, sale afuera y mata a una persona adulta. Que por lo menos esa persona adulta puede defenderse, que por lo menos esa persona adulta puede regresarte un golpe. Pero hacer a una criatura de esta manera, dicen que no es un ser humano. ¿Ese es un ser humano o no es un ser humano o es un bicho? Hermanos amados, Dios está molesto, enojado contra esta sociedad. Vuestras manos están contaminadas de sangre inocente. ¿Sabes qué hacen con estas criaturas allí? Colocan en fundas, congelan y venden. Y venden por cientos. ¿Cuántos fetos tienes? Tengo 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 10,000 fetos. Perfecto, tráeme. Empresas que están a la cola para conseguir todo eso. Y las mujeres son las productoras. Y hombres cobardes son aquellos que por falta de hombría, por falta de ser varones de verdad, poner el pecho a las balas y decir, de acuerdo, yo me hago responsable. Y peor, casados, y aún todavía peor siendo casados, peor teniendo hijos ya. Llegar a ese extremo es lo más vergonzoso que pueda haber. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Hay un juicio de parte de Dios y vamos a ver más adelante eso. Esto que empieza ahí adelante, esto de aquí, ¿tú crees que Dios no está molesto? ¿Tú crees que Dios está contento contigo? Ahora vas a entender por qué razón tu vida es miserable. ¿Por qué razón tu vida es así? ¿Por qué razón te pasa lo que te pasa? Porque hay cosas que tú no has hecho lo correcto y has pensado que estás haciendo bien. Violaste el mandamiento y Dios está airado y enojado contigo todos los días. Madres de familia que alcahuetean a sus hijas. Madres de familia que alcahuetean a sus hijas para que sus hijas tengan novio y se acuesten y son alcahuetas. Y no saben, madres de familia, que las hijas que se acuestan con sus novios y dicen, no ha pasado nada, no ha pasado nada, revisa. A ver si no ha pasado nada, revisa cuántas veces han abortado, revisa. Yo tengo aquí casos tremendos de niñas. Escucha, yo atendí a una niña de 17 años. 5 abortos se había hecho. De 17 años, 5 abortos. Y vino aquí porque estaba volviéndose loca. Porque escuchaba las voces de niños que le hablaban a la madrugada. Y los padres me trajeron acá. Y cuando le conté a la mamá acerca de lo que estaba pasando, dijo, no, mi hija, eso sí, no creo. Y cuando la hija le confesó la verdad, la mamá se jalaba los pelos y se tiraba al piso y lloraba. Y otro señor que vino con él dice, por favor, dice, abrácele, dice, dele amor, porque pobre señora, que sufra. Que sufra, que llore. ¿Yo por qué le voy a abrazar? Que sufra, que llore, porque ese es el precio de su pecado. Por alcahueta. Por alcahuetear a su hija. Madre de familia, que aplaudes que tu hija tenga novio a temprana edad. Reacciona, mamita. Tú estás dormidita. Tú no entiendes, no sabes. No, es que ellos tienen una relación linda. Tú no sabes lo que pasa. Tú estás en cascarones todavía. Todavía no tienes sentido de vida aún todavía, madre de familia. Estás, y peor es padre de familia. Porque hay hombres que dicen, sí, yo por mi lado no le alcahueteo, pero la mamá sí. ¿Y tú que estás pintado? ¿Eres muñeco, carapacho? ¿Qué eres tú? ¿Que no puedes tú poner un orden y decir no? Que tu palabra sea la que mantenga la firmeza en el hogar. Madre de familia, yo sé que este mensaje te va a fastidiar y te va a molestar, pero ese es el sexto mandamiento. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está pasando en nuestras narices. Y decimos nosotros, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sin embargo estás promoviendo el aborto. Cuando te vas a una escuela para padres, y cuando pasa adelante un psicólogo, una psicóloga, y empieza a hablar y decir, no, habla serio, sexualidad sin misterio, no te olvides, entrégale nada más a tus hijos para los preservativos y punto, y se acabó, derecho. Y tú no haces nada, cierras la boca, eres tan culpable como aquel que hace el aborto. ¿Por qué no te pones de pie y dices, no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque eso se llama asesinato. ¿Por qué razón no te levantas y por qué te quedas callado en silencio? En las escuelas para padres que me invitan a mí, yo voy, yo no me quedo callado. Yo sí les hablo y les digo. La mitad están a mi favor, la otra mitad no. Y por ahí aparecen los iluminados. Los que dicen, no, es que eso está bien, es que hay que respetar el derecho, es que si yo le corrijo a mi hija, me mete preso. Padre de familia, madre de familia, si te mete preso, ¿qué tan cobarde eres para no ir? Hermano, a mí me vienen a llevar preso porque mi hijo o mi hija me ha demandado. Yo me voy cantando, hermano, marchando, tranquilo, me voy contento adentro, me encierro yo mismo. ¿Cuánto tiempo me voy a dejar acá? Tranquilo. Me voy así. Y eso mis hijos lo saben. Me voy, yo no voy a luchar contra la policía, no, porque las leyes son leyes, corruptas, pero son. Voy a la cárcel, saldré de la cárcel, le pego una rematada otra vez. Y luego me meten a la cárcel, me voy a la cárcel. ¿Cuántas veces me voy a la cárcel? Las veces que sean necesarias. Pero mis hijos son mis hijos y ellos tienen que escuchar lo que la Escritura dice. Y no lo que les da la gana a ellos escuchar. ¿Sí? Hermanos amados, es hora de que nos despertemos. Esto está ocurriendo, esto está pasando en nuestras narices, a nuestro contorno. Clínicas aquí, vea, escuche eso, no quiero dar nombres, porque sé exactamente, pero presta atención. Clínicas que de la noche a la mañana llegaron y subieron. ¿A base a qué hicieron? ¿Son tan profesionales? No, esto da plata, esto da dinero. El aborto, la industria del aborto, la empresa del aborto, la empresa de asesinos y sicarios bajo. ¿Por qué crees que en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional están locos por aprobar esta ley del aborto? ¿Por qué? ¿Cuántos millones de dólares está cruzando? Porque esto da dinero. El comercio de estos bebés que tú ves allí por montones, enfundados por sacos vendiéndose. Para aquellos que no, madres de familia o niñas que se encuentran aquí y no saben cómo es eso, allí está una chica practicándose un aborto. El médico practicando, y la Biblia dice esto, 59:7 de Isaías, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, porque no conocieron el camino de paz. Se apresuran para ir al mal. Es que no quiero que madure. Ya tengo la pastilla de un día después. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es eso? Asesinato. Es que hoy tuve sexo, pero parece que voy a quedarme embarazada. Una pastilla del día después. Eso se llama asesinato. Eso se llama matar. Hermanos, yo hablaba de este tema el día viernes allá en la iglesia Chuchufindi con unos pastores y me preguntaban acerca, porque hubo un caso que escuchó mientras yo estaba dando consejería, un caso semejante, y me preguntaban y me decían que esas cosas en la iglesia no se puede hablar porque es demasiado duro para la iglesia, eso se pueden hasta psicosear. Le dije, ¿psicosear? Que se psicoseen. Claro, quieren trastornarse, que se trastornen, pero que se trastornen con la verdad. Mas no que se trastornen con la mentira. Alguien tiene que hacerle ver las cosas. Hoy nos han ocultado todo. Hoy a todo le dicen, todos tienen derecho, hermano amado. El perro en la calle tiene derecho y un bebé diminuto no tiene derecho. La gente sale a la calle a protestar porque aplastaron a un mono, porque mataron a un mono, pero matan a un bebé, cientos de bebés, y nadie sale a protestar. Y en las iglesias nadie dice nada, nadie enseña nada. Hermanos amados, ¿de qué sirve que nosotros podamos estar escuchando buena doctrina? ¿De qué sirve que nosotros podamos estar haciendo, mi iglesia es la mejor? ¿De qué sirve si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo y practicando y aplaudiendo lo que están haciendo nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra juventud? Corren sus pies a hacer lo malo. Esta es una de las propagandas que circula por la red. El aborto legal y seguro. Nota esto, esa es la filosofía, la doctrina de esta religión abortista, satánica y diabólica. El aborto legal y seguro. Las mujeres deciden. Nota esto, la mujer decide. Ella tiene el poder para quitar la vida o para dar la vida. ¿Eso es verdad? No. Eso se llama asesinato. La mujer decide, la sociedad respeta. Entonces toda la gente, todo el pueblo dice, bueno, yo respeto tus decisiones. Cuando te has tocado con alguien que dice, estoy embarazada, quiero abortar, ñañita, yo te ayudo. Asesinas. Cuenta conmigo, yo te apoyo. Asesinos. Y el otro dice, bueno, yo no sé, pero cada cual decide. Yo respeto tu decisión, asesino. ¿Cuántas veces estás involucrado en este tipo de asesinatos y tú estás impávido y tranquilo? La sociedad respeta, el Estado garantiza. ¿Cómo garantiza el Estado? Aprobando leyes en la Asamblea Nacional, aprobando leyes para que el aborto sea legal. Entonces los chicos, los jovencitos de 12, 13 años ya tienen embarazadas niñas de 12, 13 años y luego van a hacer el aborto. ¿Por qué? Más adelante, ¿qué crees? Si cuando no es legal existe un alto índice de aborto, ¿qué será cuando sea legal? Es como el tema de la marihuana. La marihuana es ilegal y siendo ilegal tenemos jóvenes adictos, pero vergonzosamente. ¿Qué tal ahora legal? ¿Ah, cómo te parece? Y tú, lo único que haces, ¿qué va a ser eso? No puede ser. Y luego, eso es todo. Y cuando estás en el colegio, que tienes la oportunidad de levantar tus manos y levantar y hacer notar que no estás de acuerdo, no dices nada. Y como todos van por allá, yo también. Y el día de mañana vamos a tener una sarta de drogadictos en la sociedad. Un poco de desechables en la sociedad. Un poco de jóvenes, chicas y chicos en la sociedad que no sirven ni para repuestos. Violados completamente su intelecto, violados completamente su conciencia, violados completamente mente, alma y espíritu. Zombies. ¿Te das cuenta? Lo que estamos viviendo no es tan fácil. El Estado garantiza. ¿Y qué tal la iglesia? ¿Ah? La iglesia no interviene. ¿Cómo te parece? ¿Acaso te suena familiar? A mí me critican porque soy muy controversial. A mí me invitan a esos foros, me invitan, hermano, me invitan a un foro de esos. Algunos de los hermanos que han estado, están aquí, ellos me han visto ya estar allí, porque yo no los he invitado, tampoco les aviso. Me invitan a esos foros, yo soy el más polémico de todos. ¿Por qué? Porque me opongo a todo lo que este sistema corroído está llevando a las iglesias. Y una vez tuve la experiencia, otro pastor, y el pastor dijo, bueno, dijo, yo no me pronuncio frente a eso. Porque a mí Dios me ha llamado a la paz. A mí no me ha llamado a la guerra. Yo respeto mucho que el pastor Guanotuña, él diga lo que diga, yo respeto mucho. Pero a mí me ha llamado a la paz el Señor. El amor de Dios he venido a compartir yo. Y yo ahí, glup. Y cuando yo hablé, así como quedaron en silencio, así se quedaron todo el mundo en silencio. Y al final le dije, y por respeto no me retiro, pero aquí voy a quedarme hasta el final. Y si al final me dejan hablar, hablaré, y si no, no hablo. Pero sépanse muy bien que ustedes son una sociedad que van en picada y en decadencia, y mañana sus hijos se van a lamentar, ustedes no. Porque ya viejos, ¿para qué sirven? Por lo menos los fetos sirven para algo, los viejos no sirven ni para abono. ¿Te das cuenta? ¿En qué sociedad estamos ahora en este momento? Nadie dice nada. Y la iglesia no dice nada. Los pastores, nadie. En la asociación de pastores se reúnen ¿para qué? Para comer. Para hablar de grandes logros. ¿Pero por qué razón no pararse frente a esto? ¿Por qué no enseñar el sexto mandamiento? ¿Qué es tan falso? Es esto mandamiento, no matarás. Pero te das cuenta que ahora estamos manchadas las manos de sangre de manera directa o indirectamente. Pero lo estamos. Jeremías 22, 17. Ahí tenemos un poco de mujeres asesinas con pancartas en la calle diciendo aborto libre y todavía gratuito y lo queremos ya. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente. En otras palabras, entre ceja y ceja lo único que tienes es la idea y el pensamiento de derramar sangre inocente. Quieres abortar, quieres matar a estos bebés en todo lado. En los países tercermundistas, los de primer mundo, todos están cometiendo tal asesinato. Y la policía no dice nada. Y los militares no dicen nada. Y los asambleístas no dicen nada. Y el presidente no dice nada. Este crimen silencioso, que forma más terrible de esta sociedad. ¿Por qué no matan a los viejos? Se hace una limpia, así como las FARC vinieron aquí a Lago Aureo, ¿se acuerdan? Hace como unos 10 años atrás, hicieron una limpia, más de 300 mataron aquí. Y ahí la gente llora, pero ¿cuántos mueren mediante el aborto en clínicas? Sí, hay clínica de aborto seguro. ¿Sabes qué significa clínica de aborto seguro? Esto significa que ellos tienen permiso para matar. Que ellos tienen permiso, legalmente son profesionales para poder quitar la vida a seres inocentes. Es tremendo, hermano. Jeremías 1:5. Quiero que ustedes observen esto. Jeremías 1:5 dice lo siguiente, hablando acerca de... Es que no entiende, es que no es una criatura todavía, es que no está formado todavía, es que aún todavía no es un ser humano. Mira lo que la Escritura dice. Antes que te formases, en el vientre te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te llamé, y te busqué, y te di por profeta a las naciones. Antes de que estés allá. Ahora quiero que ustedes presten atención a esta parte de la Escritura. Para todos aquellos que dicen que nada más un día, al día siguiente, puedes sacar a ese muchacho o a ese espermatozoide que está en el óvulo de la madre, puedes sacarlo con una pastilla de un día después, no es asesinato. El que creó los cielos y la tierra, el que hizo los mares, el que hizo al hombre y a la mujer, el que se inventó el óvulo materno, el creador de todo lo que nosotros conocemos como organismo, tanto del hombre como de la mujer, él escribe en su manual esto. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Dónde es ese antes? ¿Aló? ¿Dónde es ese antes? ¿Acá adentro? No. No, en los lomos de su padre. En los lomos de su padre. Acuérdate que cuando Abraham fue y entregó los diezmos a Melquisedec, y dice la Escritura que en Abraham, Aarón entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Y cómo fue eso? En los lomos. Esa es la ley de la herencia. ¿Te acuerdas alguna vez que enseñé la ley de la herencia? Sí. Cuando Cristo murió en los lomos de Jesucristo, nosotros estuvimos. Entonces, antes que te formases en el vientre de tu madre, ahí yo te conocí, ya te observé. Ustedes pueden mirar el dibujo. Antes de que entre al óvulo, ya Dios te escogió. Y de 80 millones de espermatozoides, dice, no, tú tienes que entrar, yo lo decidí. Tú entras y vas a vivir. Y la madre dice eso, no, yo decido acá adentro. Y ahora te vas. ¿Cómo crees que Dios está airado? ¿Cómo crees que Dios está con esta sociedad? ¿Te das cuenta? Antes. Así que ni, todavía no ha entrado al óvulo materno, aún todavía no ha entrado al óvulo materno, sin embargo Dios le dice, yo ya te conocí. Nota esto que dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Esta palabra, te conocí, automáticamente está llamando a un ser humano, a un ser humano, porque hace referencia de un ser humano completo. Yo te conocí. No sé si me están entendiendo ustedes. Yo te conocí, ya te vi, ya sé cómo te llamas. Estoy completamente seguro que antes de que mi madre haya salido en embarazo de este su servidor, Dios ya me conoció y dijo, te vas a llamar Roberto Guanotuña. Ese va a ser tu nombre. El niño, el bebé que abortaste, el bebé que llevaste al aborto promovido, ya sea voluntariamente o ya sea buscando la manera. Yo tuve un caso de una madre de familia que estaba en embarazo ya de 9 meses y no nacía el muchacho. Pero era curioso porque inclusive me hizo tocar, el muchacho se movía, pero nunca había sentido un muchacho moverse. Y me decía, y ella me decía lo siguiente, que ella se inyectó agua salina, tomó purgante. Los médicos le dijeron que no salga en bicicleta, montó a bicicleta, no se ande en moto, se subió en moto, pero quería que salga el muchacho y el muchacho no salió. Y por último dice que ella se tiraba de la cama al piso de barriga. Se tiraba, ¡boom! Ella me contó, le digo, no creo, sí, eso hice, pero no murió, no sé qué clase de hijo tengo acá adentro. Antes de que te formases, yo ya te conocí, es un ser humano. Antes es un ser humano, y cuando entra al óvulo materno, es un ser humano. Miremos eso, hermano. ¿Qué es un embrión? ¿Qué es un embrión? Es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. En la especie humana, producto de la concepción hasta fines del tercer mes del embarazo. Hasta ahí el tercer mes es un embrión. Es un embrión. Lo que dicen que es como una yema de huevo. Los que dicen que es así un bultito nada más. Es un ojito. Eso dice, es un ojito, es un, ¿qué sentimientos tiene? Y Dios dice, te conocí, eres un ser humano. No eres nada, eres un ser humano. Yo te escogí, te conocí. Está hablando de un ser humano completo. Aquí tienes más o menos 5 semanas a un mes y una semana más. 5 semanas. ¿Y de cuántas semanas y de cuántos meses se hacen? Dice, hasta 3 meses es excelente un aborto. Hay clínicas, lo que habla la doctora acá, hay clínicas de aborto seguro que hacen lo siguiente, van allá, le chequean, falta madurar, porque queremos que esté de esta edad, para que la columna vertebral, ese líquido de aquí, que eso hace de que la piel se rejuvenezca en las mujeres, ¿sí? Que la mujer dice, es que para que la piel se estire, esto de aquí para la piel, yo por eso con mi esposa he luchado, porque que este de acá tiene tal cosa, que encina, ni siquiera tal cosa, yo le digo, eso no es bueno. Pero háganle entender, que entiendan las mujeres, la vanidad le cobra carísimo. Hermanos, perdóname, amados hermanos, pero la mujer que se coloca todas esas barbaridades en su cara es cómplice de asesinato de niños inocentes, de niños inocentes, de niños inocentes. Esa es la verdad de la Escritura, esa es la verdad de la Palabra. Hermanos, quinta semana. Y si es que falta de madurar, vaya, regrese de tal fecha a tal fecha, ahí la sacamos, porque ahí está el niño como queremos, porque tenemos un pedido de tantas semanas. Los pedidos es como a los pollos de incubadora. Yo quiero de 2 semanas, así, de 2 semanas, ahí que venga, ahí le compro. Yo quiero de 5 semanas, ahí le compro. Yo quiero de 1 semana, de 3 días, de 5 días, ahí lo compro. Pero antes, no, déjale que madure más. Asimismo, existe ahora clínicas de aborto seguro donde las madres van hacia allá y observan y le dicen, no falta todavía, vaya, regrese después de 4 días, venga con seguridad que ese feto lo necesitamos de esa manera. Es tremendo, hermano. No es tan fácil esta verdad. Pero estarás pensando tú allí y dices, no, yo me aborté, pero yo, a mí no me hace nada. No siento nada. ¿Sabes por qué no sientes nada? Porque tu conciencia se ha cauterizado y tienes un terrible problema delante de Dios. Este salmo, por favor, váyanle a la Biblia. Por favor, léanle en la Biblia porque aquí, ahí está incompleto, en la parte de ahí. Quiero que ustedes vean en la palabra. Salmo 139. El tiempo se nos está acabando. Y dice lo siguiente, desde el versículo 13 de Salmo 139, lee con atención ahora aquí esta parte de la Escritura, Dios el Eterno hablando acerca de ti y de mí, porque tú formaste mis entrañas, todo mi sistema digestivo, tú lo formaste, Señor. Este es un niño hablando a Dios, es un bebé clamando a Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Quién es el que formó en el vientre de la madre? Dios. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión, ese ojito, ese embrión de un día después, dice, mi embrión vieron tus ojos, porque recuerda que el embrión es cuando ya está dentro del óvulo materno, antes del óvulo materno es un esperma, pero dentro del óvulo ya es un embrión, y mira cómo Dios observa, mi embrión vieron tus ojos. Hermano, la persona que se va a hacer el aborto, la madre de familia alcahueta que lleva a su hijo para hacer, a su hija para hacer el aborto, el esposo, sí, débil e irresponsable que lleva a su mujer para practicar el aborto. Ustedes creen que nadie sabe, ustedes creen que nadie observa, pero hay un Dios que está observando a esa criatura. Mi embrión vieron tus ojos. Mira esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, los detalles de mi cara, de mi cuerpo, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso, mi amado hermano, Dios te formó tal y cual como eres. No intentes añadirle nada a lo que tú eres. Dios te formó así y dale gracias a Dios como eres. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, y mis pensamientos, cuán grande es la suma de ellos! Porque mi embrión vieron tus ojos. Antes de que haya forma de varón o mujer, ya tú sabías quién era. Y ahí tenemos, ahí pueden ver dentro del óvulo a esta criatura, a este bebé. Y así como está, ¿sí? Así como está, así de esa misma manera, se atreven a practicar el aborto y destruir. Vamos a correr un poquito. ¿Sí? Tenemos allí Job capítulo 10, verso 8. Eso es de 10 semanas. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde la conciencia del ser humano? ¿Hasta dónde, chicas? ¿Hasta dónde ustedes van a continuar, a avanzar? ¿Hasta dónde? Tú tienes una amiga que está haciéndose eso. No seas cómplice de aquello. Tus manos me formaron y me hicieron, no me vestiré de piel y carne y me hiciste de huesos, nervios, usted me dio la vida. Un feto, un bebé, un embrión está diciendo al Eterno Dios, usted me ha hecho. Los huesos que me diste, tú lo hiciste. La cabeza que tengo, usted me formó. ¿Tú crees que Dios no está ardido en contra de todo esta humanidad, esta sociedad? Ese programa de Alba habla serio, sexualidad sin misterio, es la aberración más terrible que puede existir. Que nuestros hijos puedan tener libre permiso para ellos engendrar. Escuchen, madres de familia y padres de familia que tienen hijas mujeres, pero también padres de familia que tenemos hijos varones. Los jóvenes que se encuentran acá, ustedes dicen, ay, bien que no nací mujer, pero tú eres un joven que embarazaste a una muchacha y no fuiste capaz y suficiente de decir, me hago responsable. ¿Por qué crees que en la Escritura no hay, escucha esto con atención, no hay noviazgo? ¿Por qué crees que en la palabra no hay noviazgo? Madre de familia y padre de familia, que ustedes por ignorancia y algunos sabiendo, por necedad, permiten el noviazgo con, a sus hijas y sus hijos, pero bueno, yo digo en el hombre, bueno, ya a la final es hombre, pero a hijas, es que están en noviazgo, ¿cuánto tiempo? Un año, después de un año ya no está con, no está, ahora tiene otro, ¿y cómo así? No se entendió. Y de no entenderse con no entenderse, están probando por todo lado y terminan abortando del uno, abortando del otro, porque para irresponsables son irresponsables. Muchachas que no es otra cosa más, ¿sabes qué es eso el noviazgo? Un estilo de prostitución. Se prostituyen de esa manera. No, mi hija no es prostituta, pero se acuesta con el novio y luego después con otro novio. ¿Acaso no es? Por lo menos las prostitutas cobran, pero gratis. Madre de familia, reacciona. Esto no es. Por eso la Biblia es demasiado clara. La Biblia es demasiado clara. No existe noviazgo, madre de familia y padre de familia. Aquí en la palabra del Señor no hay. ¿Sabes qué hay aquí? Aquí existe una palabra que se conoce como desposorio. ¿Y qué es eso de desposorio? Dado en matrimonio. O sea, el muchacho que viene a la casa y dice que me gusta su hija y quiero tener una relación con su hija, perfecto, matrimonio vamos a hablar. No se va a casar en ese momento, pero van a hablar de una fecha de matrimonio. No, es que somos, no, hay noviazgos que duran 2 años, 3 años y están peor que qué. Hermano, el hombre no pierde, la mujer pierde. La mujer pierde porque se prostituye, es una prostituta en potencia. Suena duro, pero es la verdad. Recuerda que nosotros somos un poco de hombres y mujeres que hemos venido aquí en busca de qué, de encontrar la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué acaso no le da dolor a usted observar esa criatura? Y usted dice, es que yo no le quiero ver, es que no quiero ver porque me trae recuerdo. Es que como yo no vi, ojos que no ven, corazón que no siente. Para eso Dios se trajo acá. Aquí tenemos nosotros una secuencia de cómo el niño se va formando. Y dice la Escritura, Isaías 44:2, esto es lo que dice el Señor, el que te creó, el que te formó en el seno materno. Hermanos amados, una mujer en embarazo, ¿quién está detrás de todo el proceso? Dios. Él está entre todo el proceso, Dios, el que te creó, el que te formó, ¿dónde? En el seno materno, es Dios. Es verdad que se van a hacer controlar con la doctora, con el doctor, se hacen el control, sí, pero ¿quién está detrás de eso? Dios. Todo este proceso ha sido terminado, ha sido acabado por violar el sexto mandamiento. No matarás. Gálatas 1:15 dice la Escritura, esto es interesante, me apartaste desde el vientre de mi madre y tu gracia me alcanzó y tu gracia me llamó. Antes de que hayas nacido, Dios ya observó, desde antes que te formases, Dios te observó, Él fue haciendo tus características y entregándote tu don. Él fue quien fue llevando todo hasta el momento que naciste. El aborto es el asesinato que hoy en todo lado se practica y las iglesias evangélicas no dicen absolutamente nada. Y los padres de familia ni siquiera se confrontan cuando escuchan, cuando observan ahí en la televisión, sale ahí haciendo marchas para en pro del aborto o marchas de homosexuales del orgullo gay y nada, no dicen nada, ni a los hijos. Y dicen, esos están locos, nada más. Es increíble. Por eso es importante, mi amado hermano, que la iglesia del Señor con sus hijos estén en la casa de Dios y escuchen todas esas verdades. Está en la escritura, hermano. Esto no tiene nada que ver con prosperidad y estar prosperado y en victoria, pero tiene mucho que ver con nuestra propia vida, hermano. Vida por vida en un pecado, en un aborto provocado. ¿Sabías tú que en la Biblia dice que cuando alguien hiciere practicar un aborto, ya sea por voluntad o involuntad, ya sea que cualquier cosa pasar, tiene que hacer lo mismo? Lee conmigo Éxodo 21, 22. Éxodo 21, 22, la escritura es demasiado claro y dice esto: si alguno riñere o peleare e hiriere a mujer embarazada y esta mujer abortare o arrojare, pero sin haber muerte, o sea, el niño queda vivo, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, si llegan a pelear o discutir con una mujer embarazada y esta mujer tiene coraje, iras y sale el muchacho. Y no muere el muchacho, crece el muchacho, le da colerín a ella. Entonces el esposo de la mujer agredida le va a decir: me va a pagar tanto por lo que ha hecho. Y la ley de Jehová dice: tienes que pagar. Pero si hubiere muerte, o sea, el niño muere, nace muerto, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué significa eso? Mi hijo nació muerto, tráeme a tu hijo acá que lo voy a matar yo. Esa es la ley de Dios. ¿Sabes qué? A los médicos que practican el aborto, ¿sabes cómo deberían juzgarle de acuerdo a la ley moral de la Escritura? A sus hijos matarlos también. A sus propios hijos. Trae a tus hijos, a ver si el médico hace eso. ¿Sabes qué, mi amado hermano? No hay cosa más terrible que el tráfico que existen ahora de niños abortados. Y como no abastecen niños abortados, ¿sabes qué pasa? Roban a los niños a temprana edad. ¿Cuántos niños se han perdido? ¿Cuántos niños se han perdido en el mundo entero? Si tú no sabes, diariamente pierden miles y miles de niños diarios que son raptados. ¿Por qué? Para este tipo de fábricas, para llevar a esas fábricas. Cada vez está, porque la vanidad está en su apogeo, la vanidad está en su punto. Tanta vanidad que hay, porque recuerda que anteriormente producían para la mitad de la población del mundo, para las mujeres vanidosas. Ahora tienen que producir el doble porque la mujer se volvió doblemente vanidosa, porque el descaro es increíble ahora. Y otra mitad más por todos esos hombres que se echan a ser mujeres. Porque los homosexuales son consumidores innatos, ellos se cuidan mejor que una mujer. El mundo está totalmente descabellado. Por esa razón, mi amado hermano, Cristo viene por su iglesia. Entonces nosotros, amén, todo mundo decimos amén. Hermanos, dice que Él viene por una iglesia preparada. Porque si nosotros, iglesia, si no entendemos, ¿tú crees que de por gusto Dios ha permitido que pueda enseñarte los 10 mandamientos? Hermano, dijo un hermano, el día en que yo hablé acerca de los 10 mandamientos, dice: hermano, pero enseño otra cosa, porque los 10 mandamientos ya todos sabemos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? No me acuerdo. No sabemos. El sexto mandamiento, mira lo que tiene que ver. Pero frente a eso, ni siquiera se imaginaron ustedes de que este tema iba a ser tan conflictivo hablar. Vida por vida. Yahweh el Eterno, el Dios de los cielos, odia a los abortistas. ¿Sabías eso? Mujer que te hiciste un aborto, joven que estás aquí, que llevaste a una chica a hacer el aborto, ¿sabes qué? Dios te odia. Dios te odia, te aborrece. Mujer que practicaste un aborto, Dios te odia. ¿Entiendes eso? Te odia, te aborrece. Dios me ama, te equivocas, te odia. Mira lo que dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. ¿Y a qué? Aquellos que derraman sangre inocente. Esto es sangre inocente. No de un hombre que le mataron y que era inocente y le mataron. No, de esto está hablando. de sangre inocente. Te odia el eterno Dios. Y tú crees que por venir a la iglesia, y tú crees que porque mi papá, mi mamá es cristiano, tú crees que por eso en el día del juicio ya te vas a salvar. Te odia, y el odio de Dios, el juicio de Dios. Para aquellos que están pensando y dicen, pero Dios no odia, hermano, Dios odia. Salmos 5:5, Salmos 7:11, Salmos 11:15, te odia. Odia, todos los días está enojado contra el impío. ¿Tú crees que Dios va a amarte después que has hecho esto? Te equivocas, Dios te odia. Esta es la verdad de la palabra. Es hora de que hagamos un alto. Es hora que direccionemos a nuestros hijos. Si tú estás aquí y dices, bueno, ya pasó eso, ya pasó, arrepiéntete. No ha pasado. No ha pasado, arrepiéntete. Dios odia. Y todas esas criaturas, el día de mañana estarán allá. Y cuando vengas a rendir cuentas delante del Señor, ahí estarán todos, en pantalla gigante, en vivo, estos niños, y te acusarán a ti. Es increíble la manera y la forma como esta sociedad ha llegado hasta ese punto. Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. O sea, la mujer que fue y abortó, debería morir esa mujer. El muchacho que llevó a esa chica para sacar el bebé que está dentro, debería ese morir, los dos deberían morir. Y el médico también, y la enfermera también. Porque ellos son derramadores de sangre inocente. ¿Puede esto ser considerado un derecho de la mujer? Pregunta, esa es la pregunta. ¿Puede esto ser considerado a un bebé desmembrado? ¿El derecho de la mujer puede ser este horrendo crimen un derecho sexual reproductivo de alguna mujer? Porque así se llama en palabras técnicas. Derecho sexual reproductivo de la mujer, que tiene derecho. Eso enseñan en las escuelas, eso enseñan en los colegios en la actualidad. Lo único que hacen escuelas y colegios es deformar a nuestros hijos, y lo sostengo y lo mantengo, hermanos. Llegará un día en donde tenemos que sacar a todos nuestros hijos de la escuela y los colegios, y eso está muy cerca que ocurra. Es increíble la manera, la humanidad, a dónde está. El mandamiento número 6, no matarás, tiene una profundidad, una connotación emocional, sentimental, espiritual y física, de una manera tremenda. No tuvo quien le defendiese. Te hago una pregunta. ¿Por qué razón no te metes con alguien que pueda defender? ¿Por qué te pones a ensañar? ¿Y sabes qué? La enfermera 1, el doctor 2, el marido 3, y la asesina en potencia 4. 4 contra un ser indefenso. Y el anestesiólogo. Y los familiares. Y la madre alcahueta. Y el padre que por vergüenza, yo no quiero. Es que tengo vergüenza de cómo es mi hija. Ha dañado su apellido, ha dañado su reputación. ¿Te das cuenta qué sociedad? Juicio de Dios. Por eso es que hay 7 copas de la ira de Dios ahora listas para derramar sobre esta sociedad. Mira, ese es un bebé abortado de 22 semanas por el método de dilatación y evacuación. Este método abortivo se utiliza comúnmente en los casos del segundo trimestre del embarazo bien avanzado o durante el tercer trimestre. Se inserta una sustancia de alga marina dentro de la cervix para dilatarla. Al día siguiente se inserta un par de forceps con dientes de metal afilados con los cuales se arranca y retiran pedazo a pedazo las partes del cuerpo del bebé. Como normalmente la cabeza del bebé es demasiado grande para salir por ese orificio, para ser extraída entera, la aplastan por compresión antes de sacarla. El niño no sale. Un bebé abortado, ¿tú crees que sale entero? No, le sacan por pedazos porque la cavidad por donde va a salir es demasiado pequeña. Y la cabeza del muchacho Es aplastado con una tenaza, quebrado su cabeza para poder sacarle pedazo a pedazo. Por esa razón que muchas de las veces quedan pedazos adentro y termina en desastre con la madre. Y bien, porque se merece. Y merece que eso suceda. No tuvo quien le defendiese. Y ustedes pueden mirar más o menos cómo es el aborto por dilatación, lo que acabé hace un momento. Ahí ustedes, no sé si es que está claro en la pantalla grande. Sí, en la pantalla grande, en el literal A, se agarra las partes del cuerpo al azar con una tenaza larga que tiene dientes. Sí, y ahí ven usted, el bebé está adentro y ingresan las tenazas hacia adentro y no saben de dónde le va a echar mano, no sabe. El bebé adentro se defiende. Yo vi un video, ese video iba a traerlo, pero me pareció muy fuerte. Un video con rayo X, ¿cómo es el aborto? Hermanos, ese niño sostiene con la mano a la tenaza, sostiene con la mano. Y cuando le arrancan el pie, grita. Se abre su boca y grita, el grito del silencio. Y con sus manos se sostiene y le arranca las manos, le arranca y poco a poco sus vísceras y poco a poco le va arrancando hasta quedar. Es increíble. Ese video yo miré y yo lloré, hermano. Yo miré ese video y yo lloré. Y yo dije, es demasiado fuerte para la iglesia, pero me arrepiento, debí haberlo traído. Porque eso es, hermano, demasiado. El ser humano, ¿hasta dónde ha llegado? Madres de familia, cuidemos a nuestros hijos. Padres de familia, cuidemos a nuestras hijas. Es hora de que nuestras hijas y nuestros hijos aprendan a ser responsables. No es casualidad de que hoy día has venido tú. No es casualidad de que estés sentado en este lugar. Escucha, jovencito y jovencita, no es casualidad. Padre y madre de familia, no es casualidad. Es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La misericordia del Señor. Luego pasas al literal B, se empieza a sacar por la vagina de la madre el antebrazo fetal de 70 centímetros, de 7 centímetros. Y luego el literal C, ¿sí? Las partes que quedan también se remueven. ¿Sí ves cómo está de pedazo en pedazo retirándose? ¿Ah? Y luego en el literal D se agarra la cabeza y se la aplasta para poder removerla por la vagina y se remueven las placentas y el resto del contenido del útero con un equipo de succión. Así de esa manera terminan con la vida. Hermanos, literal, 6 de los 10 mandamientos, no matarás. No matarás. Es doloroso esto, hermano. Yo quiero ahora, yo sé que eso más de uno ha leído, pero quiero que esto haga conciencia. Un bebé, el pensamiento de un bebé, usted dirá, es que él no piensa. Si la Escritura dice, mi amado hermano, que el ser humano desde allí, Dios le dice, yo te conozco. Desde ahí él ya es conocido delante de Dios. Dios le declara ser humano consciente, completamente consciente, real, es un ser humano. No es nada más una situación, es un pedazo de carne nada más. Eso es la mentira de los médicos, es un pedazo de carne nada más. Es una bola de sangre nada más. No es nada, no te sientas mal, no te sientas culpable, es una bola de sangre nada más. Y la madre tan hipócrita después de haber hecho eso, y hasta cuenta, es que mi hijo, y todavía fue mujer, o fue varón. Oiga, han sido gemelos, ay Dios mío. Por eso que Dios odia, aborrece. No es así tan fácil como nosotros hemos pensado. La carta de un embrión a su madre, mira esto. Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios, hace apenas unos días me concebiste en el vientre materno de esta criatura. Realmente, este niño habla y dice, realmente no puedo explicar lo feliz que me siento de que tú vayas a ser mi mamá. Otra cosa que me tiene lleno de orgullo es que el amor que tú, con lo que fui concebido, y todo parece indicar que seré el niño más feliz del mundo. Es un inocente. Mami. Mamita, ¿me dices qué pasa? ¿Por qué lloras tanto todas las noches? ¿Por qué cuando papá y tú se encuentran se gritan tanto uno al otro? ¿Ya no me quieren? Voy a hacer todo lo posible para que me quieran. Él nota la preocupación. Mamá, ya hace un mes que fui concebido y comienzo a ver cómo mi cuerpecito empieza a formarse. Yo sé que no soy tan bonito como tú, pero dame una oportunidad, estoy muy feliz, pero hay algo que me preocupa. Últimamente he notado que hay algo rondando en tu cabeza que no me deja dormir, pero está bien, eso pasará. No te desesperes, mamá. Mamá, ya es de día. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando, mamá? Mamá, no te acuestes, apenas son las 2 de la tarde. No tengo sueño, quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ay! ¿Qué hace ese tubito en mi casita? ¿Es un nuevo juguete? Mira, oye, ¿por qué me están sorbiendo mi casita? ¿Por qué lo están haciendo? Señor, ¿por qué arrancó mi mano? ¿No está viendo que me lastima? ¿No ve que aún soy muy pequeño para defenderme solito? Mamá, espera, esa es mi manita. Mamá, mi piernita la están arrancando. Mamita, defiéndeme, mamita, ayúdame, por favor. Ese es el grito de un niño dentro del vientre de la madre. Diles que se detengan, te juro que me voy a portar bien y no voy a darte más patadas. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacer esto conmigo? Ay, mamita, mamá, ya no aguanto más. Ay, mamita, 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 ayúdame. El último grito de un ser inocente dentro del vientre de una mujer, infelizmente irresponsable. ¿Tú crees que todo eso de allí, el juicio de Dios no está preparado para ti? Madre de familia que cometiste ese error y madre de familia que estás a tiempo para con tus hijas. Esa es la verdad. Y después vienen las secuelas. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día y yo desde aquí observo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no llores más. Acuérdate que te quiero mucho y aquí te estoy esperando con muchos abrazos y besos. Te quiere tu bebé. Una madre de familia que ha practicado el aborto nunca va a estar bien. Nunca. Nunca va a estar bien. Porque siempre piensan esto y dicen, mi hijo ya tuviera tal edad. Mi hijo ya fuera de tal edad. Mi hijita ya fuera de este tamaño. Ya tuviera tantos años, mija. Jamás, jamás puedes estar en paz. Jamás puedes estar tranquilo. Los niños dentro del vientre de la madre claman a aquel que al formador suyo, porque ellos conocen a Dios. Dile a mi mamá que quiero nacer. A mí no me oye y yo la quiero tanto. Escucha esto con atención. Hoy Dios está diciendo, no hagas tal cosa. En este momento Dios está contestando la oración de este niño, la oración de tantos inocentes por el mundo que han sido maltratados y asesinados. El asesinato más tenaz y más sangriento que existe. ¿Sabes algo? Cuando matan a un adulto, le meten un tiro, se desangra. ¿Sabes algo? Cuando a un adulto le clavan unas cuantas puñaladas, se desangra y ahí muere. Pero qué triste esta criatura, morir desangrado y despedazado. Y sin tener nadie quien defienda. Hombres cobardes que no son capaces de poner el pecho a las balas. Niños que se encuentran aquí, jovencitos que se encuentran aquí, piensen bien. Y para no tener que estar manteniendo hijos por lejos, piensa bien. Consíguete una esposa. Consigue una esposa y cásate con ella y ten hijos. Y así de esa manera honrarás el mandamiento. Chicas que se encuentran aquí, que están locas por el placer. Locas por tener sexo, por disfrutar. Locas por su tontería. Escuchen. Cásense, están tan desesperadas, consigan un esposo y cásense, honrense, dejen de prostituirse. dejen de ser unas prostitutas en potencia. Basta, suficiente. ¿Y a cuánto tiempo llevas prostituyéndote? Y algunas dicen, yo no, es que solamente con uno nada más desde que estoy, ese es mi novio por 5, 4, 3, 2 años y yo llevo con él. ¿Sabes qué es eso? Te estás prostituyendo privadamente. Eres una prostituta privada para una sola persona. ¿Y por qué no te casas? ¿Por qué razón no te honras? ¿Sabes por qué? Porque tienes esperanzas de seguirte prostituyendo de otra manera. A mí me, yo cuando da esta charla he dado en diferentes lugares, ¿sí? Una vez un padre de familia se levantó y dijo, quiero decir algo, sí. Yo creo que la palabra prostituta está demasiado fuerte y duro para aquí en esta sala, porque nuestras hijas no son prostitutas. Entonces yo le respondí de esta manera, le dije, está bien, de acuerdo. Si eso es duro, prostituta es duro, ¿sí? Para la persona que está reclamando, está bien, lo acepto, no voy a utilizar ese término, entonces voy a utilizar lo que la Biblia dice, ramera. La Biblia dice ramera. Entonces elige o prostituta o ramera, queda igual, la misma puerca con diferente soga. La verdad es verdad. La verdad es verdad. Hermano, la jovencita que tiene su novio y se acuesta con el novio es una prostituta. La chica que tiene un marido, entre comillas, y que con él duerme y tiene sexo y todo, es una prostituta. No hace nada más que una ramera. Es el papel de una ramera. Hermanos, alguien tiene que hacerle reaccionar. Alguien tiene que decirle la verdad. Alguien. Alguien tiene que hablarle. Porque esta sociedad cada vez está peor, esta sociedad cada vez está más cínica. Alguien tiene que decirle la verdad. Alguien tiene que hablar, ¿dónde vamos a escuchar eso? ¿En la calle? No, en la calle eso es alegría. Y se encuentran par de mujeres, sí, yo con el mío tengo tanto tiempo, pero no, yo no me voy a casar, estoy probando. ¿Probando? Prostituta es lo que soy. Hermanos, esa es la verdad, la Biblia es verdad, es real, duele. Pero es la verdad. No, yo tengo un novio, pero yo no me acuesto con él. No me acuesto con él. Ok, pero no juegues con fuego, porque terminarás acostando. La Biblia dice esto, el que juega con brasas en su pecho, ¿acaso no saldrá quemándose? No, es que los dos jovencitos salen, se van a pasear, salen a la calle, caminan, ellos se llevan bien, tienen su novio, él es bien respetuoso. Suegra, deja de ser inocente. Más bien dicho, deja de ser alcahueta. ¿Tú crees que tu hija sale a la calle así como en la casa, de la manito nada más, de lejito nada más? Estás equivocado, completamente equivocado. Es que ese chico es respetuoso. ¿Sabes qué? Levántate del sueño. No seas ignorante. Chico respetuoso, es que es cristiano, cristiano. ¿Es cristiano? Si fuera cristiano, ¿sabes qué hubiese hecho? Llegar a hablar con papá y mamá, decir, yo quiero tener una relación con su hija. Con todo respeto se lo pido. Y yo tengo una relación con su hija, pero quiero casarme con ella. De aquí en un año con su hija me voy a casar. Y aquí en 6 meses con su hija me voy a casar. Eso se llama ser varón. Pero mequetrefe solamente llega allá y de lejito nomás sale, sale, sale. En silencio, esa es una copia de varón. Eso no es así. La Biblia es real. Yo sé que están muchos molestos y molestas aquí por esto, pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Esa es la verdad. Esa es la verdad de la palabra, la escritura es real, no matarás. Y mañana llegas hasta ese punto, llegas a un punto donde la conciencia te va a acabar, ¿sabes qué? Y Dios te va a llamar a juicio. Padre de familia y madre de familia, Dios te va a llamar a juicio. Chica que te encuentras aquí, no viniste de por gusto hoy. Jovencito que llegaste hoy acá, no viniste de por gusto hoy. Hay juicio de parte de Dios. Hermano amado, el infierno es real, el lago de fuego es real. Dios aborrece y odia al pecador, al que derrama sangre inocente, y el juicio de Dios sobre mujer y sobre varón será ejecutado. ¿Qué hago ahora, hermano? ¿Qué hago, pastor, en este momento? Hay un solo camino, arrepentimiento. Dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Eso qué significa, mujer? Chica, ¿qué significa eso? Que te arrepientes y te alejes del hombre y con el muchacho con el cual tú estás cometiendo el acto de prostitución. ¡Aléjate! ¿Qué hacer, varón, si ahora te das cuenta? Perfecto, no más con esta mujer, no más. Y si es que verdaderamente ama a esta mujer, no te voy a tocar más hasta cuando nos casemos. No, pastor, es que la carne es débil. Ese es juego. Eso es pecar contra Dios. Eso es violentar el principio y la moral de nuestro Dios. Es que ¿cómo le voy a...? Hay madres de esa manera, hay padres que me dicen, pastor, ¿pero cómo le voy a hacer casar? Mi hija tiene apenas 14 años. Entonces yo le respondo, ¿y para qué rayos le permites que tenga novio? Es que ella quiere. ¿Y para qué tienes los pantalones? ¿Para qué? Es que mi hijo ya tiene 13 años y tiene novia y me pidió permiso para salir. Es vergonzoso la sociedad ahora. La Biblia dice que vosotros estáis en el mundo, pero no eres del mundo. El que venciere, a él será entregado la corona de vida. Al que venciere. Mis amados hermanos, qué tan difícil y qué tan fuerte es esta verdad del mandamiento número 6. El resultado final, Apocalipsis 21:8, pero a los cobardes, hombres, muchachos cobardes, mujeres cobardes que ya se embarazaron y no pueden ponerle a la vida y decir, yo con mi hija voy a salir adelante aunque sola, el precio de tu desgracia, el precio de estarte prostituyendo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables y homicidas, los que derraman sangre inocente, tendrán su parte en el reino de los cielos. Que cuando te mueras y coloquen en el Facebook un lacito negro y que te digan que Dios te tenga en tu gloria, ya te vas para arriba. ¿Qué dice la Escritura allí? No tendrás en el reino de los cielos espacio, pero sí tendrán su parte ya separada en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Chica y joven que te encuentras aquí, estás haciendo lo incorrecto, el infierno te está esperando. Pastor, demasiado fuerte, es la verdad, ¿qué quieres que te mienta? Yo prefiero que me odien por una verdad dicha antes que me aplaudan por una mentira hablada. Esta es la verdad, el infierno te espera, Dios te odia por las acciones que tú haces y el infierno te espera. En el reino de los cielos no hay espacio para ti. El infierno tiene un lugar apartado esperándote allí en el infierno. Eso sí, la Biblia lo está diciendo, acabas de leer en este momento. No heredarán el reino de Dios, pero sí heredarán el reino de las tinieblas. Es hora de tomar una decisión verdaderamente. Y eso, hoy tenemos Santa Cena. Y de hecho, hoy tenemos Santa Cena. Y de hecho creo que es el momento de... ¿Te das cuenta que el sexto mandamiento nos manda a reiniciarnos de una manera vergonzosa, Señor? Y todavía yo pensaba que estaba bien, cuando en realidad todo esto he cometido, Señor. Este es el momento de decir, Señor, ten misericordia de mí. Este es el momento del arrepentimiento. Este es el momento de reconocer, y muchas mujeres, jovencitas y jovencitos, practicando tales cosas, todavía tienen la osadía en la Santa Cena, venir a tomar la cena. Practicando sexo libre, todavía tienen la osadía de venir a cenar. ¿No saben lo que la Biblia dice? Que el que come el pan y bebe la cena indignamente, juicio come y bebe para sí mismo. ¿Quién nos va a enseñar eso? Hermanos amados, déjame decirte algo. Esta sociedad nos enseña a ser depravados. La palabra del Señor. Hermano, en la iglesia del Señor es donde tenemos que tratar tales cosas. Pónganse de pie.